En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en persona en el estudio a alguien con el que ya hemos contado en alguna ocasión en los micrófonos vía telefónica. Es el señor Mordejai Benavir. Bienvenido a Radio Sefarad.
Gracias.
Les recordamos, Mordejai Benavir, es el nombre hebreo, que es un poco la traducción de su nombre original en castellano, Marcos Caballero. Es de origen sefardí, nacido en la Argentina y que ya en los años 50, en el año 55, hizo aliá, se emigró a Israel, una época en que Israel había muy pocos atractivos para ir a vivir, y encima se fue a vivir a una zona que en esa época era totalmente un desierto. Hoy en día, geográficamente, todavía es un desierto, pero está muy lleno de gente, está muy lleno de crecimiento, que es la zona de Beersheba. Mordejai, usted viene a presentar un libro aquí en España, ¿verdad?
En realidad vengo a presentar una tesis doctoral. Yo estuve trabajando durante 6 años y 7 meses, para ser exacto, en la preparación de mi tesis doctoral, que la presenté en la Universidad de Barcelona, la defendí en el mes de septiembre del año 2007, que me permitió recibir el título de doctor en filología de lenguas semíticas. La característica más destacada, diríamos así, de esta tesis es el hecho en sí que ella relata la historia de mi familia desde el siglo XII hasta nuestra época contemporánea.
Uh-huh. Bueno, déjeme aclararle a los oyentes que no lo están viendo que sí, no me he equivocado. Se fue a Israel a vivir en el año 55 y en estos momentos está publicando el resultado de su tesis de hace apenas 8 o 9 años.
Sí.
¿Se puede confesar la edad que tiene?
Yo en este año voy a cumplir 90 años.
Casi como la reina de Inglaterra.
Tenemos una diferencia de pocos meses.
Pocos meses. Bueno, ella es la reina y usted es el caballero.
Eso sí.
Porque lo es de nombre. Y también por sus hazañas. No son hazañas de luchar contra dragones, pero sí de luchar contra el olvido, contra la historia que se pierde. ¿Cómo pudo usted reconstruir una historia de tanto tiempo con tan pocos elementos? Porque, claro, los judíos vamos de un país para otro y se pierde la documentación, ¿no?
Cuando yo me presenté en la Universidad de Barcelona en el año 2001 como candidato a estudiante del doctorado, llevé conmigo dos títulos, el primer título ingeniero eléctrico y el segundo título ingeniero en mecánica. O sea que tenía opción, por el hecho de tener los dos títulos, el hacer el doctorado. Pero me dijeron que no hay mucho contacto entre filología e ingeniería, de modo que veían que la falta de base que yo podía tener en lenguas, en historia, en todos los temas que tienen relación con la filología, que es en realidad una investigación pura. Yo, sin embargo, pensé todo lo contrario. Yo me dije, como ingeniero, posiblemente debo haber desarrollado durante mis años de trabajo sistemas de trabajo donde hay mucho de imaginación, mucha lógica y mucha paciencia y mucha exactitud. Uh-huh. Y yo les dije a los profesores con los cuales me encontré y con los cuales tenía que pasar ese primer examen, diríamos así, de reconocimiento. Yo pienso que el hecho de ser ingeniero no solo que no me va a perjudicar, sino que me va a ayudar. Por otro lado, si yo no tengo éxito, el único que va a tener que pagar el precio del no tener éxito soy yo.
Y usted no solamente está diplomado en esas dos carreras, sino que fue profesor, ¿no?, en la Universidad de Beersheba, en el Negev.
No puedo decir, en este momento soy, en este momento, después de haber recibido el título de doctor, soy lo que se llamaría profesor visitante, como lo soy también profesor visitante de la Universidad Rey Juan Carlos acá en Madrid, y como lo soy profesor visitante en la Universidad de Tarragona y de Barcelona. Pero no profesor a título de un cargo
y recibir
un sueldo.
Sí, sí, claro.
Y todo lo que tiene relación con el...
Y perdón que me vaya en el tiempo, pero entonces, como ingeniero, ¿en qué trabajaba usted?
Yo trabajé como ingeniero consultor. Desarrollé durante muchos años conocimientos muy especiales sobre todo lo que tiene relación con infraestructuras de aeropuertos.
Ajá.
De modo de que, y estoy hablando de más de 50 años de experiencia.
Pero los aviones ya tenían alas.
Los aviones ya tenían alas y todo mi trabajo en absoluto no tenía nada que ver con los aviones. Sacando a los aviones todo lo que hay en un aeropuerto.
En la tierra. Muy bien. Y entonces, pues esta gente, me imagino, ahí en Barcelona lo mirarían como diciendo, bueno, a ver, este abuelito, ¿qué es lo que quiere hacer? Si le hacemos caso o no le hacemos caso. Al final sí le hicieron caso, le dejaron.
Me exigieron algo que cualquier otro hubiera dicho que no, y es que tengo que hacer el máster en filología antes del doctorado.
Ah.
Y estuve dispuesto a hacerlo, y estudié 7 materias, y pasé 7 materias, y recién entonces empecé a hacer el trabajo del doctorado.
Bueno, y pasado ese tiempo que le habrá llevado 1 o 2 años, ¿no?
Me llevó 2 años...
Y luego, pues, entonces se puso a su materia. Lo raro del caso es que el que le guiaba a usted seguramente era más joven.
Era mucho más joven, un profesor extraordinario, el doctor José Ramón Magdalena.
¿Magdalena, nom de Déu?
Magdalena, nom de Déu,
claro,
muy conocido.
Muy conocido, sí, sí.
Muy conocido incluso también en Radio Sfarad.
Claro, por supuesto. Ya me llamaba la atención. Entonces no era solamente un tema de filología, sino también un tema de filología que tenía que ver con la historia judía.
Sí, sí. Y esas 7 materias que tuve que estudiar y dar exámenes y pasarlas, me permitieron ubicarme en la historia de España, en la época de la Edad Media, la convivencia entre los cristianos, judíos y musulmanes, la medicina de aquella época, la astronomía de aquella época, la matemática, la historia de aquella época. Yo creo de que me permitieron abrir, diríamos así, ventanales hacia nuevos conocimientos. Y yo me alegro que me hayan puesto en ese tipo de plan en que tuve que dar esas 7 materias, porque al final de cuentas me enriquecieron.
Usted cuando empezó la investigación sabía seguramente de dónde venían sus padres y quizás sus abuelos.
Ya tenía muchísimos conocimientos.
¿Sí?
Quiero yo recordarle que David Ben-Gurión, el que fue el primer ministro de Israel, fue un hombre muy visionario. Él creó el departamento, cuando se creó el Estado, que se ocupaba solamente de trasladar a Israel todas las documentaciones de los pueblos judíos que eran desalojados de sus países de origen. La guerra de la independencia trajo como resultado de que de casi todos los países árabes el pueblo judío fue, los judíos fueron expulsados y llegaron a Israel como expulsados de esos países. Ben Gurión hizo de que se trajera junto con ellos todas las documentaciones. De modo que, para mi sorpresa, encontré en Jerusalén documentos de mi familia hasta el año 1700, que habían sido traídos desde Turquía.
Porque su familia llegó a Argentina desde Turquía, me había comentado antes, de la ciudad de Esmirna.
Mis padres y mis abuelos vinieron de Turquía, de lo que era el Imperio Otomano todavía.
Y a pesar de que ustedes se fueron a Argentina, cuando fue a Israel y empezó a investigar el tema, encontró allí, en Israel, documentación sobre los judíos de Izmir y entre ellas de su familia.
Sí.
Y pudo remontar entonces hasta los años...
Hasta el año 1700. Quiere decir que podía tener conocimiento hasta algo así como mis bisabuelos, un poco más todavía.
Un poco más, hombre.
Un poco más.
Sí.
Lo interesante del caso es que cuando yo me encontré con el doctor Magdalena en Jerusalén y tenía todo este material y lo escuché a él dar su charla en la Universidad de Jerusalén, en el año 2000, yo estaba justamente en Jerusalén con todos mis papeles, porque justamente el tema del Congreso era el tema de los judíos españoles y la expulsión y todo lo que tenía relación con la historia de la Inquisición y todo el resto. Me acerqué al doctor Magdalena, y me alegro que lo conozca, y le pregunté qué posibilidades había de estudiar en Barcelona y continuar las investigaciones de acuerdo a los papeles que yo tenía conmigo. El doctor Magdalena me miró así y me dice: ¿sabe qué? Mejor que me lleve estos papeles a Barcelona y hablemos allá. Cuando yo volví a casa, pensé que el doctor Magdalena me está poniendo a prueba.
A ver si le daba o no los papeles, ¿no?
No si le daba o no los papeles, sino se iba o no a Barcelona.
Ah.
Podía haberlos visto ahí mismo, pero me dijo, no, quiero verlos en Barcelona.
Para que asegurarse de que...
Para viniese. Asegurarse de que estamos hablando en forma seria de seguir estudiando. Esa visita que yo hice a Barcelona, ya en esa visita ya hubo la anotación y la proposición de ser un estudiante del doctorado. Me exigieron todo lo que me exigieron, los diplomas.
Sí, bueno, pero todo eso está muy bien. Pero usted había llegado a Israel, a saber, hasta el año 1700.
Sí, algo
pero, así. Pero al principio me dijo de que usted pudo remontar hasta el siglo XII. Y aparte, sabemos que en esta visita que hace a España, donde viene a presentar esta tesis, va a estar en el pueblo del que se supone que salió su familia, que es un pueblo en Cataluña y se llama Falset.
Sí, sí.
Eso ya nos tiene que explicar cómo llega desde Esmirna en el año 1700 y pico hasta Falset, porque esa parte es más difícil de estudiar.
Sí.
Vamos a recordar a los oyentes, por si les interesa, que el día 10 de mayo usted va a estar dando una charla justamente en Barcelona sobre esta situación, y el 15 de mayo va a estar en el propio pueblo de Falset, que creo que le distingue como ciudadano, o le dan alguna distinción, ¿no?
No sé, parece que lo tienen un poquito, como quien dice, de sorpresa, yo creo que sí.
Algo habrá. Pues nada, cuénteme cómo se llega del siglo XVIII... retroceder hasta el siglo XIII,
bueno,
o XII.
Quiero que quede claro que cada minuto que yo le voy a explicar ahora qué es lo que se hizo, en la realidad pueden haber sido meses de trabajo.
Meses, claro, por supuesto.
Acá hay algo muy importante, y es la posibilidad de armar el rompecabezas juntando piezas. Y llegado el caso, agregar incluso vacíos. Tuve que estudiar los distintos caminos que siguió el pueblo español cuando salió de España.
El pueblo judío cuando salió de España.
Y descubrí que hubieron tres caminos fundamentales por el cual salieron los judíos de España en grande. La gente de la parte sur del país fue en dirección a África y llegó a la ciudad de Fez. Los que tenían medios como para pagar las posibilidades de llegar a Portugal y pagar los impuestos para poder entrar en Portugal, fueron a Portugal y posteriormente fueron expulsados y llegaron a los países nórdicos, a Holanda, a Inglaterra. Y aquellos de la parte norte de España, como los catalanes, bordearon las costas del Mediterráneo y llegaron por sobre todo a un centro, a una ciudad que se llamaba Salónica. Con el tiempo, Fez y Salónica se transformaron en los centros más importantes del judaísmo de aquella época. ¿Y cómo se puede saber esto? Por el hecho de que ellos escribieron las nuevas reglamentaciones de la vida judía hasta no más de un año después de la expulsión. ¿Qué es lo que pasa? Las medidas de las distancias de aquella época no son las de hoy. Cada gran pueblo en España tenía sus autoridades religiosas y tenía sus reglamentaciones que establecían la vida judía dentro de un marco ordenado. El casamiento, los nacimientos, las herencias y todo lo que viene. De modo que cuando se produjo la expulsión, hubo una especie de encuentro de distintas colectividades en un pueblo determinado y tuvieron necesidad de crear nuevas reglamentaciones. Por otro lado, se encontraron en estos dos países con españoles que habían huido de España 100 años antes, durante las matanzas del año de 1391. Y los antiguos habitantes, con los nuevos habitantes, tuvieron que llegar a acuerdos y establecer normas que sean adecuadas para todos, para los que ya estaban y para los que vinieron. En Fez y en Salónica, esas reglamentaciones tienen la fecha no más de un año después de la expulsión. Entre todos los caminos, dije yo, elijo el camino de Salónica. ¿Por qué? Porque mis padres, mis abuelos...
Porque llegaron a Esmirna.
Llegaron a Esmirna, el Imperio Otomano. No me voy a ir a buscarlos a Fez ni a Holanda, ¿no es cierto?
Sí.
Y fue un acierto. Fue algo instintivo, fue algo muy de jugar una carta, diremos así.
Porque había documentación sobre Salónica que era anterior al siglo XVIII.
Ahí está. Y me encuentro que de Salónica hay muchísimos libros. Salónica se la consideraba el Jerusalén de los Balcanes en aquella época. Y encontré muchísimos libros, pero por sobre todo uno que es una enciclopedia de la historia de los judíos de Salónica, cuyo nombre es La grandeza y la destrucción de Salónica a la Jerusalén de los Balcanes. Ese es el nombre de ese trabajo. Allí se habla de los recién llegados. Allí se habla de cómo los recién llegados se ocuparon de hacer, de escribir las nuevas reglamentaciones, de hacer orden, de establecer normas.
¿Y se dan apellidos allí, en el libro?
En el libro se dan muchísimos apellidos, porque se dio en Salónica algo que yo considero que es un milagro. No soy un hombre religioso, pero tengo sentimientos místicos muy profundos. Pareciera que se hubiera dado un milagro en el hecho en sí de que ese material del cual voy a hablar yo ahora haya todavía subsistido. En Salónica, como en todos lados, lo primero que hicieron los judíos es buscar que las autoridades otomanas les dieran un lugar en donde enterrar a sus muertos. Es una norma clásica del pueblo judío. Uh-huh. El crear una sinagoga, el que haya un número mínimo de personas, pero el cementerio es lo más...
El cementerio es lo más importante.
Es lo más importante y lo primero porque no hay tiempo de enterrar a alguien. De modo de que en Salónica, las autoridades turcas le dieron a los judíos un lugar determinado muy lejos de la ciudad y allí empezaron a enterrar a sus muertos. Con el tiempo, la ciudad de Salónica empezó a desarrollarse en forma tal que la distancia que antes era muy grande, el cementerio quedó ya dentro de la ciudad. Uh-huh. Y a lo largo de los años, tanto los turcos como posteriormente los griegos intentaron de los judíos a que ellos renuncien a ese cementerio. Uh-huh. Con toda clase de amenazas, pero los judíos, usted sabe muy bien, no tocan los cementerios, no se trasladan los muertos. Uh-huh. Y con toda clase de cosas consiguieron llegar al año 1943, que es el año en que entraron los alemanes en Grecia. Y cuando los alemanes llegaron en Salónica, no solo que se llevaron a todos los judíos, sino que también destruyeron el cementerio sin pedirle permiso a nadie. Uh-huh. Y acá se da una situación muy especial de que unos cuantos privilegiados de esos judíos, por sobre todo la gente que tenía una posición social muy elevada, tenían salvoconductos o pasaportes españoles.
Sí.
Que habían sido conseguidos como resultado del trámite que hizo...
Sí, en el año 24 la ley.
El Pulido,
sí.
El diputado Pulido. Y estos no podían ser llevados por los alemanes porque estaban protegidos por España. Decidieron ir al cementerio antes que se destruya y fotografiaron todas las tumbas. Ajá. Y anotaron todos los epitafios escritos en esas tumbas.
Y ahí aparecen
caballeros. Y ahí me aparecen los caballeros durante unas cuantas generaciones.
Y ahora me falta el tramo, es cómo sabe que los que llegaron a Salónica salieron de Falset. Tenemos que ir un poquito más rápido porque la historia es muy larga y tenemos que condensarla.
Yo le dije a usted, don Jorge, que cada cuento de un minuto...
Ya, pero es que estamos ya, necesitamos 3 siglos más.
La cosa no fue nada fácil, pero posible. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque en esa época, en los epitafios, se escribía la historia de la persona.
Ah, y entonces decían, este señor de...
Este señor, nuestro querido rabino, el rabino... Hijo de nuestro querido rabino, el rabino.
Uh-huh. Que es originario de...
No dice de dónde es originario, pero basta que diga quién era el padre.
Sí.
Con ese nombre del padre,
sí.
Me fui yo a España, estaba en España. me fui a buscar
el nombre de ese rabino, en qué pueblo de España había estado. ¿Y lo consiguió?
Y lo conseguí, sí.
O sea que...
Y le voy a decir otra
cosa. ¿Cómo se llamaba ese rabino caballero?
Ese rabino caballero se llamaba Salomón Caballero.
Ese Salomón Caballero
estaba enterrado en Salónica.
Estaba enterrado en Salónica, pero...
Y el padre se llamaba Samuel Caballero. Caballer.
Caballer, sí.
Con B corta.
Sí.
Caballer. No se olvide que estamos hablando de Cataluña.
Sí, sí.
Este Salomón Caballero, hijo de Samuel Caballero,
sí,
me dio el apellido y me dio lo que se llama en hebreo remes. Es
un indicio.
Un indicio. Caballero.
Sí. Caballero, que era.
Si es Caballero, no lo voy a ir a buscar a Castilla.
Ya, en el reino de Aragón tendría que ser.
Tiene que ser en Aragón o en Cataluña. Entonces, lo que le voy a decir ahora en un minuto me llevó varios meses.
Hombre, claro. Pero esto es como en las películas. Hay que contar el final en algún momento.
Hay que contar el final en algún momento. Llegué a un libro que se llamaba La historia de Cervera,
uh-huh,
que es un pueblo muy cercano a Falset.
Uh-huh.
Y allí me encontré con el padre de este enterrado.
O sea, que ya aparece el nombre de Samuel.
Aparece el nombre de Samuel, pero no aparece el nombre de Salomón.
Ajá.
Y aparece este Samuel, hijo de un matrimonio donde el marido viene de Falset y se llama Samuel Astrung, Caballero, para casarse con una señorita de Cervera que se llama Nagoil Goic de Lunel. Este buen señor, caballero, Samuel Astrung Caballero, era rabino en Falset y vino a trabajar en la corte rabínica de Cervera.
Qué bárbaro.
Casado con esta señorita, que el padre era médico.
Uh-huh.
Todos los hijos de este matrimonio después fueron médicos y rabinos. Entre ellos...
Algunos ingenieros, ¿eh?
Algunos ingenieros. Entre ellos, entre los tres hijos, otro que tenía el mismo nombre que el padre, Samuel Astrung Caballero, que es el padre del enterrado. Usted me dirá, ¿y cómo sé yo que es el padre enterrado? Muy sencillamente. Para eso hay que tener mucha suerte y mucho... Tiene que producirse un milagro.
¿En la lápida ponían la fecha de nacimiento?
No. Tiene que producirse un milagro. ¿Y cuál fue el milagro? En mi ciudad de Beersheba hay una universidad joven que yo tanto le hablo de ella.
Uh-huh.
Al extremo que usted ya me preguntó si tal vez soy yo el dueño de la universidad. Hasta tanto la quiero yo a esta universidad.
La Universidad del Negev.
Tiene una biblioteca y yo me dije lo siguiente. Lo que no pude encontrar en España, lo tengo que encontrar en algún otro lado. Fui a la biblioteca y le pregunté a la empleada, señorita, ¿tienen ustedes acá libros que son índices de las documentaciones y de los libros hebreos que existen en las grandes bibliotecas del mundo? Y esta buena señorita me dice, tenemos el índice escrito en el año 1890 de todo lo que hay en la Universidad de Oxford en Inglaterra.
Uh-huh.
Y me saca dos fenomenales libros, doble de la guía telefónica cada uno de ellos, donde no hay como hoy índices. Y,
sí.
O sea que había que ir hoja por hoja, documento por documento. Y de repente llego a un libro. Todos los documentos son en hebreo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Llego a un libro que se llama Milhamot Hashem, Las guerras de nuestro Señor, escrito por un rabino de aquella época, Gershon Halevi. Y ese libro se publicó en el año 1392. Uh-huh. Y ese libro pertenecía a Shmuel de Lunel, el suegro de este buen caballero, bueno. El suegro de este buen caballero, uh-huh, casado con su hija. Uh-huh. Y en aquella época, al final de cada libro, habían dos o tres páginas en blanco, porque un libro era algo muy valioso y había que escribir y documentar de quién es el libro. Y si ese libro pasaba a manos de otro,
se ponía también.
Había que poner que lo pasaron a manos de otro y establecer quién es el que lo recibió. Uh-huh. Y lo más interesante de todo es que cuando vi el libro, ¿qué tiene que ver con la familia Caballero? No tiene nada que ver con la familia Caballero. Pero abajo decía, hay una anotación a mano de la familia Caballero. Uh-huh. ¿Y qué cree usted que hicimos con mi señora?
Fueron a Oxford.
Fuimos a Oxford.
Ya me lo imaginaba.
Fuimos a Oxford y pedimos solamente que nos saquen una fotografía, no del libro ni de nada.
Solo de esa parte.
Y ahí descubrimos el gran secreto. ¿Cuál fue el gran secreto? Que mi profesor me lo exigió, si no, su tesis no es aprobada. Demostrar que Salomón, enterrado, tiene un padre que se llama Samuel. Pero que ese
es el
que estamos hablando, pero en algún lado tiene que aparecer también Salomón.
Sí.
Si no, no hay...
No hay conexión.
No hay conexión, puede ser otro.
Otro Samuel.
Y en ese libro hay dos páginas. Una escrita por Samuel Ashton Cavalier, que habla cómo recibió el libro. ¿Y de quién lo recibió? ¿Y quiénes fueron sus antepasados?
¡Ah, qué fantástico!
Y él pone, Aní, yo, Samuel Ashton Cavalier, hijo de Samuel, hijo de Reubén, hijo de Samuel, hijo de Reubén, hijo del gran rabino Yonah Cavalier.
O sea que ya ahí.
Recibí este libro.
Cinco generaciones.
Recibí este libro de mi anciano, de mi maestro, de la corona de mi cabeza, el maestro Shmuel de Lunel.
Ya está.
Cuando yo fui a mi profesor y le muestro esto, me dice: sí, pero Samuel no aparece acá, Salomón no aparece en ningún lado. Y resulta que en la otra hoja está Salomón vendiendo el libro en el exterior, fuera de España. Y está escrito.
Salomón, estoy vendiendo el libro.
Estoy vendiendo el libro, ¿y a quién le vendo y en dónde?
O sea que gracias a ese libro de Oxford, no solamente que comprobó que Samuel era el padre de Salomón, sino que tenía cuenta seis generaciones atrás.
Seis generaciones atrás. Y resultó que este Yonah Cavalier...
Sí.
Fue rabino principal de la ciudad de Besalú, en Cataluña, en el siglo XII.
O sea que también en Besalú está...
También en Besalú, también en Cervera y también en Falset.
Mordejai, nos quedaríamos hablando horas, pero es que yo pienso que dentro de poco va a encontrar el documento que relaciona a Yonah con Abraham Avinu. Ya directamente desde el principio de los tiempos del judaísmo va a trazar la línea. Y bueno, igual si demuestra que vienen de David Amelech, del rey David, igual puede aspirar al trono.
Lo que sí pude demostrar es que es un título honorífico, que ellos lo transformaron en un apellido, porque en aquella época no había apellidos.
Claro.
De modo que eso también ayudó por el hecho en sí de que usted tiene...
Ya desde tan temprano tenía esa
indicación.
Ya
hay una identificación.
O sea que a esta Iona le dieron una orden de caballería o le dieron...
Algo semejante.
Bueno, señoras y señores oyentes de Radio Sefarad, ya saben que esta historia es maravillosa, no solamente por como lo has contado, Mordejai, sino porque la historia en sí es fascinante. Me imagino que si Spielberg escuchara esto en español, ya estaría encargando una película sobre cómo descubrió alguien sus raíces. No es solamente hacer una película de qué se hacía en el siglo XII, sino cómo alguien en la vida real consigue reconstruir el árbol genealógico. Y en el caso de un judío, ¿no? Estamos hablando de un aristócrata de la casa real de no sé qué, que están en los libros de historia. Usted ha conseguido lo que muy poca gente ha conseguido hacer. Les felicitamos y recomendamos a la gente que vayan a verlo y escucharlo en persona. Si están en la zona de Cataluña, el 10 de mayo estará en Barcelona y el 15 de mayo estará en la propia localidad de Falset, y yo les diría a los de Besalú que no pierdan el tiempo y aprovechen la oportunidad y le inviten, porque ya que está por aquí, pues podría hacer ese recuento de su historia que también le lleva a los propios orígenes de Besalú. Muchas gracias, Mordejai Benavir, Marcos Caballero, Cavalier, por haber venido aquí a los estudios de Radio Sefarad a contarnos esta fascinante historia.
Bueno, don Jorge, no se olvide que cada minuto que hablamos ahora puede haberme llevado 6 meses de trabajo.
Bueno, esperemos que también el tiempo no se mide. Cuando se habla de historia, el tiempo no se puede medir de la misma manera que medimos la vida cotidiana. Reconstruir la historia puede tardar mucho, pero luego de pronto se hace un puente y usted está hablando con su familia de hace 9 siglos.
Pero hay un punto muy importante que yo voy a agregar, a pesar que ya terminamos. Descubrí también quiénes de mi familia se convirtieron al cristianismo. Uh-huh. Y los tengo también a ellos anotados y catalogados. Y nosotros, mi familia, somos descendientes del único hijo de la familia Cavalier que renunció a todo, salió de Cataluña y se estableció en Salónica. De modo de que en este momento en España es probable que hayan muchos miles de caballeros que tienen algo que ver con el caballero que se convirtió en el año 1492 de mi primitiva familia.
Muchas gracias, y con este mensaje a todos los caballeros y cavaliers de España, pues ya saben, aquí tienen a un primo lejano.